Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Sin solución inmigratoria, Trump firmó extensión presupuestaria tras breve cierre del gobierno. Estados Unidos trabaja estrategia conjunta con vecinos de Venezuela de cara a la Cumbre de las Américas. Dentro de Venezuela, las reacciones por las elecciones anticipadas no se hacen esperar. Maíz fortificado para combatir el cultivo de coca en América Latina.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump firmó este viernes una extensión presupuestaria aprobada por ambas cámaras del Congreso, con lo que se puso fin a un cierre gubernamental que duró solo unas cuantas horas.
El presidente Donald Trump firmó este viernes por la mañana una nueva extensión al presupuesto aprobada por ambas cámaras del Congreso, con lo que se puso fin a un cierre gubernamental que duró solo unas cuantas horas.
La moción es aprobada sin ninguna objeción.
El gobierno cerró por segunda vez después de la medianoche del jueves, al vencerse el plazo para renovar su financiamiento, al estancarse el proyecto de ley en el Senado. Todo se detuvo cuando el senador republicano Rand Paul se negó a permitir una votación rápida, objetando que el presupuesto acordado haría explotar el déficit federal.
Ahora tenemos a los republicanos mano a mano con los demócratas ofreciéndonos $2 billones en déficit. No puedo, con toda honestidad, con toda buena fe, mirar a un lado porque mi partido es ahora cómplice del déficit.
El legislador republicano también cuestionó la urgencia de los legisladores por aprobar el documento.
Tenemos una propuesta de 700 páginas que nadie ha leído porque fue impreso después de la medianoche. Nadie leerá esta propuesta, nada será reformado, el malgasto continuará y el gobierno continuará usando su dinero de forma irresponsable.
La propuesta de presupuesto acordada inyectaría más de $2 billones para el gasto militar en un periodo de 2 años, pero no contempla ningún tipo de reforma migratoria.
Vamos a continuar luchando por ellos en el Pleno de la Cámara.
La más reciente medida presupuestaria mantendrá al gobierno funcionando hasta el próximo 23 de marzo. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Con la agudización de la crisis política y social en Venezuela, Estados Unidos analiza cruciales pasos para restablecer el orden democrático en ese país. Su estrategia incluye a los países de la región y tendría grandes implicaciones, según las declaraciones de Helen Aguirre, directora de medios de la Casa Blanca, en entrevista con La Voz de América.
Hace algunos meses la Casa Blanca categóricamente rechazó la posibilidad de una intervención directa sobre Venezuela, pero las condiciones han cambiado, la situación humanitaria sigue deteriorándose y no hay avances en el diálogo. Cabe entonces pensar que sobre la mesa está la posibilidad de una intervención directa de Estados Unidos en Venezuela.
Una de las cosas importantes que hemos visto con esta crisis venezolana es que ha sido un punto que une a Estados Unidos con un gran número de países que integran la Organización de Estados Americanos. Y el papel de la OEA no se puede o debe de subestimar en este caso. Ciertamente, bajo la presidencia de Donald Trump, estamos viendo que Estados Unidos ha retomado su interés de querer ser líder y copartícipe en lo que es la prosperidad y el apoyo a la democracia en el hemisferio, y ciertamente lo estamos viendo con esta crisis, pero es algo que se está trabajando y yo creo que el secretario de Estado lo ha estado dando a entender también en su gira a Latinoamérica, que esta es una decisión que se hace entre países vecinos porque compartimos una responsabilidad dentro del hemisferio y también queremos buscar mejores caminos para también apoyar la democracia y la prosperidad.
Eso quiere decir que esa opción de intervención directa se está analizando entre países vecinos y Estados Unidos.
Yo no estoy diciendo que Estados Unidos está mirando una opción militar y no estoy diciendo que no está mirando una opción militar. No voy a poder contestar y hablar sobre ese tema ni sí ni no. Lo que sí te puedo decir es que estamos buscando los caminos idealmente pacíficos para poder llegar a un acuerdo diplomático y oportuno para el pueblo de Venezuela.
En los próximos días se conocerá si el presidente Donald Trump confirma su asistencia a la próxima Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Desde la Casa Blanca, Lina Correa, Voz de América, Washington.
La crisis política en Venezuela se agudiza tras la convocatoria del gobierno a elecciones anticipadas. La representación de Estados Unidos ante la ONU y del Grupo de Lima han rechazado esta convocatoria y las reacciones no se hacen esperar.
Luego de los comunicados del gobierno de Estados Unidos respecto a la situación en Venezuela y los últimos acontecimientos en los cuales destacan la falta de voluntad del gobierno para ponerle fin a la situación, el especialista en derechos humanos Rafael Narváez expresó que el Estado no solo se burla de la oposición, sino de las víctimas de lo que denomina como la hambruna que hay en el país.
Y aquellas víctimas que fueron reprimidas por las fuerzas represivas del Estado. Entonces, el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela. Recuerda que los derechos humanos son imprescriptibles, inalienables, son universales.
El fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, por su parte, rechazó los pronunciamientos que se han hecho desde Estados Unidos y destacó que la información que a su juicio maneja la Corte Penal Internacional respecto a Venezuela pudiera ser sesgada.
En el caso de Venezuela, no somos como otros países que han practicado el exterminio, el terrorismo de Estado.
Otra postura sobre la preocupación del Departamento de Estado de Estados Unidos y la convocatoria a una reunión extraordinaria para el próximo 13 de abril, realizada por el denominado Grupo de Lima, fue la del legislador opositor Omar Ávila, quien señaló que estas acciones presionarán al gobierno.
Eso indudablemente que le abre, por un lado, la posibilidad de nuevas sanciones al gobierno venezolano y por ello es que no podemos radicalizarnos.
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, catalogó como una falta de respeto del gobierno de Estados Unidos los comunicados en los cuales manifiesta su preocupación por Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, el futuro de los soñadores sigue en el limbo. Y los preparativos de Honduras para recibir a sus nacionales.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y un juez federal escuchará argumentos en contra y a favor de la construcción de un muro en la frontera con México. La acción judicial fue planteada por el estado de California y grupos ambientalistas. Hacemos un contacto con nuestro colaborador Arturo Martínez en la ciudad de San Diego, donde tendrá lugar la audiencia. Arturo, ¿qué argumentos se están presentando a favor y en contra de la construcción del muro?
Hola Belén, pues son varios grupos medioambientales, entre ellos el Sierra Club de San Diego, que han planteado la demanda porque consideran el gobierno está violando leyes medioambientales al construir los prototipos del muro y prolongar este mismo muro en zonas protegidas en la frontera entre California y México. Están dañando la fauna y la flora, consideran. Sin embargo, el gobierno, por su parte, se defiende diciendo que es indispensable para reforzar la seguridad nacional, para evitar el crimen transnacional y el tráfico de seres humanos. La audiencia tendrá lugar aquí en un tribunal federal bajo la escucha del juez federal que anteriormente Trump hace tiempo durante su carrera presidencial acusó de ser parcial debido a sus orígenes mexicanos. Asimismo, se han desplazado varios protestantes para hacer acto de presencia y manifestar su rechazo a la construcción del muro.
Está bien, Arturo, estaremos atentos al resultado de esta audiencia cuya decisión podría afectar la construcción del muro en la frontera sur. Gracias, Arturo. Republicanos y demócratas deciden finalmente la suerte de los beneficiarios de DACA y la semana próxima. Los expertos coinciden en que pese al requisito del presidente Trump de levantar un muro fronterizo, la propuesta de la Casa Blanca logrará pasar ambas cámaras del Congreso.
El Senado de Estados Unidos discute la próxima semana el tema de la inmigración. El debate en el Capitolio se da en medio de la gran expectativa, pues en juego se encuentra el destino de más de 690 mil inmigrantes que enfrentan la deportación inmediata y la pérdida de sus permisos de trabajo, garantizados ahora en el Programa de Acción Diferida o DACA. En juego también está la suerte de los llamados soñadores y el muro fronterizo. Para el ex vocero del Partido Demócrata, José Aristemuño, los demócratas lograrán un acuerdo con los republicanos.
Si Donald Trump quiere asegurar que su partido gane las elecciones de medio término, si gane la presidencia en el 2020 o tenga un chance, tienen que aceptarlas. No estamos pidiendo mucho, estamos exigiendo proteger la vida de estos soñadores.
El presidente Trump propuso un plan que ofrece un camino a la ciudadanía para 1.800.000 soñadores a cambio de restricciones más estrictas a la inmigración y 25.000 millones de dólares en seguridad fronteriza, algo que el estratega republicano Iván García considera como esencial.
Es una propuesta a buscar una solución permanente, que anteriormente no ha habido propuestas reales, no han habido soluciones. En ese momento estamos en una posición de poder darle una legalidad permanente a 1.8 millones y más, ¿no?
El programa DACA, que brinda un estatus temporal de 2 años a ciertos inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, fue cancelado el 5 de septiembre por la administración Trump. DACA fue impulsado en 2012 por su predecesor Barack Obama y vence el 5 de marzo. Gonzalo Abarca, Voz de América.
El gobierno de Honduras se prepara para recibir a sus nacionales en caso de ser revocada de manera definitiva la medida de TPS para los inmigrantes de ese país en Estados Unidos.
Aunque el gobierno de Honduras guarda esperanzas de lograr un avance para conseguir un estatus legal para los beneficiados con el TPS a través de esfuerzos diplomáticos, el secretario para la presidencia de ese país, Eval Díaz, aseguró a través de Skype que esa administración está preparada para recibir a quienes deban regresar.
Nosotros creemos que nuestros compatriotas van a buscar los mecanismos legales que les permiten las leyes de inmigración para poder regularizar su situación. No creemos que sea un retorno masivo. Si fuese la situación totalmente negativa a la extensión del TPS.
Al respecto, el alto funcionario explicó que el presidente Juan Orlando Hernández ha anunciado esquemas de generación de unos 600 mil empleos donde están contemplados estos hondureños.
Así que dentro de esos esquemas hay mucho requerimiento de mano de obra calificada. Sabemos que muchos de los compatriotas que están en Estados Unidos han logrado niveles de calificación, de conocimiento.
Por otra parte, Eval Díaz agradeció la participación de la misión exploratoria de la Organización de Naciones Unidas, que ha arribado a su país con el propósito de aliviar las tensiones políticas tras las elecciones hondureñas a finales de 2017, e indicó que la administración que representa está de acuerdo con las revisiones solicitadas por representantes de la alianza opositora.
Lograr entendimientos. Entendemos que la mayor reclamo o los puntos más importantes de los líderes de la oposición son reformas electorales, con lo cual estamos de acuerdo. Hay disposición de tocar todos los temas que ellos planteen en la mesa.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, el impacto de la reforma tributaria para las pequeñas empresas. Y Semillas por la Paz como cultivo alternativo a la coca.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El impacto de la reforma tributaria aprobada por el Congreso de Estados Unidos para las pequeñas empresas sigue siendo un poco claro para algunos empresarios. La Voz de América buscó respuestas con expertos.
Narcisa Duchimasa, dueña del salón de belleza Reflex en Port Chester, Nueva York, desde hace 8 años, aún no está segura de cómo la reforma de impuestos promovida por la administración Trump podría afectar su negocio y su familia a la hora de pagar impuestos.
Bueno, uno se asesora más o menos con un contador, pero ya la realidad es diferente. A veces uno tiene que sacar un dinero que pensó que era como ganancia, pero tuvo que sacarlo para impuestos.
De acuerdo a los expertos, las corporaciones recibirían una significativa reducción en sus impuestos. Sin embargo, también se verían beneficiados, de acuerdo a ellos, los pequeños y medianos negocios.
Los pequeños negociantes se van a beneficiar porque en la anterior ley, la tasa corporativa era del 35%. Ahora va a bajar al 21% para todo el mundo. Pero si usted decide ser una corporación tipo S, lo que quiere decir una clasificación small corporation o pequeña corporación, o tiene una clasificación limited liability company, además de eso usted puede deducir un 20% a nivel personal.
Explicó en conversación con La Voz de América Freddy Marín, de la firma de contaduría y finanzas Freddy Marín and Associates, quien afirmó que a nivel personal se incrementará el crédito por cada hijo de $1,000 a $2,000 por cada uno, algo que según Narcisa podría afectar positivamente su negocio.
Pueden recibir más dinero por los impuestos, entonces uno, si ellos tienen dinero, pues uno también progresa.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Maíz biofortificado con zinc estará al alcance de los colombianos a finales de febrero. El grano combatirá las deficiencias del mineral en las poblaciones más vulnerables y formará parte del programa Semillas para la Paz, de cultivos alternativos al de la coca.
El zinc es un mineral que se encuentra en carnes y ciertas verduras a las que las personas de bajos recursos no siempre tienen acceso. En niños de 0 a 5 años es vital para evitar bajo peso y talla y prevenir diarreas. Para intentar hacerlo más accesible a los estratos bajos que presentan deficiencias en Colombia, el 23 de febrero la ONG Harvest Plus lanzará maíz biofortificado con zinc.
En la naturaleza normalmente el maíz tiene alrededor de 20 o 22 partes por millón y este maíz va a tener 34 partes por millón de zinc.
Y Skype, la directora adjunta de Harvest Plus para América Latina y el Caribe, Carolina González, subrayó que será maíz blanco para arepas, muy similar en apariencia al común.
Es importante aclarar que estos no son transgénicos. Esto es cruzando maíz con maíz, solamente que las variedades altas en zinc no necesariamente rinden lo que las variedades comerciales. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de que rindan lo mismo.
El maíz biofortificado con zinc se vendería al mismo precio del ordinario y pasó todos los estudios nutricionales, dice González. Ahora formará incluso parte del programa oficial Semillas para la Paz de cultivos alternativos a la coca.
La idea ahora es que a través de sustitución voluntaria se les ayuda con semillas y capacitación para que ellos puedan empezar otra vez a entrar en la vida lícita.
La Voz de América consultó con el académico de la Universidad de Michigan, Andrew Jones, sobre qué tan saludables serían estos granos biofortificados.
Realmente no hay evidencia que sugiera daños causados por estos granos.
Jones considera, sin embargo, que el método debe tomarse como un complemento de una estrategia más integral para combatir las deficiencias nutricionales.
Diversificar nuestro sistema alimentario para que podamos abastecernos de frutas, vegetales y legumbres que sabemos no estamos produciendo suficientemente a nivel global.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Con un mensaje de paz y unidad se iniciaron los Juegos Olímpicos de Invierno 2018. Su anfitrión, Corea del Sur, celebró los logros obtenidos en los preparativos de esta fiesta deportiva.
Con una temperatura de 3 grados centígrados bajo cero, cielo parcialmente nublado, filas y filas de espectadores y muchas capas de ropa, se iniciaron las Olimpiadas de Invierno en Pyeongchang, Corea del Sur.
Para mí hace mucho frío. Ahora mismo siento mucho frío. Es como congelarse.
Con un apretón de manos, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in hicieron historia durante la ceremonia de inauguración. Entre tanto, la delegación de Estados Unidos cuenta con 242 atletas provenientes de 32 estados. Los deportistas fueron acompañados por el vicepresidente Mike Pence, quien participó en los eventos inaugurales y enfocó el mensaje ante los líderes mundiales sobre el arsenal nuclear de Corea del Norte y los abusos contra los derechos humanos. Nathan Weaver, piloto de trineo del equipo estadounidense, señaló que el movimiento olímpico es para unir a las personas y países.
Siento que estoy en un gran momento de unidad en estos Juegos Olímpicos.
Está por verse si los 168 deportistas de Rusia, que deben competir con uniforme neutral y bajo la bandera olímpica como sanción por un vasto programa de dopaje, pueden conseguir alguna presea de oro. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
En breve, iniciativa para mitigar consecuencias de la mutilación femenina. ¿Y cómo develar el misterio de los fósiles?
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
a diario. De lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
años atrás, un grupo de niños de entre 6 y 8 años puso un mensaje en el interior de una botella y lo arrojaron al mar como parte de un proyecto escolar en Forfar, Escocia. 3 décadas después, la botella fue encontrada por Ruth y Lee Honinger en Cayo Largo, en el estado de Florida. La mutilación femenina afecta a cientos de miles de mujeres alrededor del mundo. Un grupo de médicos en Etiopía ayuda a víctimas de esta práctica a sobrellevar las consecuencias.
En una aldea de la región de Afar, en Etiopía, es común la práctica tradicional de la mutilación genital femenina. Khedija, de 25 años, no quiere que se le muestre en cámara, pero sí quiere que la gente sepa que tenía solo 7 días de nacida cuando se la sometió a mutilaciones genitales.
Como me cortaron cuando tenía 7 días, no pude contener la orina por mucho tiempo. Y cuando debo ir, tengo que soportar una sensación de ardor insoportable. Más tarde, cuando comenzó mi menstruación, el dolor empeoraba aún más. Después de casarme, fue doloroso tener relaciones sexuales con mi esposo.
Ella se casó a los 14 años y un año después pasó por el difícil nacimiento de su primer hijo. Experimentó complicaciones renales que casi le provocaron la muerte. Su situación no es inusual. Un médico de un hospital en Afar dice que es difícil cambiar las actitudes de las familias hacia la circuncisión femenina porque es la norma cultural, pero él dice que puede ayudar a que sea más fácil para las mujeres dar a luz a sus bebés.
Realizamos un procedimiento de desinfibulación en el que hacemos una incisión en la vagina para recuperar la abertura adecuada que eliminó la mutilación. Después de recibir nuestros servicios de desinfibulación sin dolor, vuelven a casa sintiéndose felices.
El gobierno de Etiopía está abordando el problema a través de los servicios de salud pública, pero Khedija está decidida a detener la práctica ahora. Henry Llanos, Voz de América.
Novedosos instrumentos tecnológicos asisten a los científicos a determinar las características de nuevos fósiles hallados en Egipto y que se remontarían a unos 100 millones de años.
Durante la última parte del período mesozoico, este herbívoro de cuello largo deambuló por lo que entonces era una jungla costera. Eso no fue lo que era en 2013, cuando el doctor Hesham Salam y su equipo de estudiantes graduados comenzaron a examinar el área.
Entonces les dije que se dispersaran para que pudiéramos cubrir el mayor espacio posible y descubrimos que uno de los miembros del equipo comenzó a decir a sus colegas, «Doctor, hay muchos huesos, venga a verlos». Así que fui y vi que era un esqueleto parcial de un dinosaurio para nosotros. Eso fue algo muy importante.
El equipo excavó cuidadosamente los huesos de la mandíbula, de las patas y otros fósiles y los llevó al Centro de Paleontología de Vertebrados de la Universidad de Mount Saura. Con nuevos instrumentos tecnológicos, determinaron que el esqueleto parcial sugiere que la anatomía del dinosaurio es similar a la de los gigantes europeos del mismo periodo, lo que contradice las teorías de que los dinosaurios africanos estuvieron completamente aislados durante el Mesozoico tardío. Los investigadores esperan más hallazgos debajo de la arena.
Sabemos eso seguro, que estos dinosaurios, por supuesto, tienen algo que los come, como en cualquier ecosistema. Si fuéramos a la jungla, encontraríamos un león y una jirafa. Entonces encontramos la jirafa, pero ¿dónde está el león? Eso es lo que vamos a buscar ahora.
La jirafa ha sido nombrada Mansosaurus shahinae por la Universidad del Equipo y uno de los fundadores del Departamento de Paleontología. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y los dejamos hoy con la comedia romántica La boda de Valentina. Valentina tiene la vida perfecta en Estados Unidos, pero su universo tiembla cuando Jason, su novio, le propone matrimonio y ella debe enfrentar a su familia, los Hidalgo, la dinastía política más caótica y surrealista en la historia de México. Les informó Belén Mora. Hasta la próxima.
Did Valentina ever tell you we went scuba diving in Aruba?
Did Valentina ever tell you we got drunk with a bottle of tequila?
Did Valentina ever tell you about the time I took her to see Coldplay?
Did Valentina ever tell you que me la di en ese sillón?
Camelina, ese sillón,
what?
No, no, no. Ay, me vas a decir que estás enamorada.
Obvio, güey.
Ya te probaste el vestido, ya está listo el pastel, ya.
No, eso a ti no te importa.
What, are you afraid of a little tequila or what?
10, 9, ignition sequence.
Si tú no conoces el poder en la tarima,
noche hay tequila.
¡Tequila!
¿Qué es eso, madre?
¡Pendejo!
¡Eres de Petersburg!